Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita de linterna de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de una semana en la que hemos hablado mucho de la posibilidad de tener que afrontar una tercera ola. Es la primera semana de aumento de contagios tras un mes de caída en la curva. Toca ser más responsables que nunca y agarrarnos con fuerza a las noticias que nos llegan sobre el calendario de vacunas. Los plazos se van recortando. Dentro de 8 días, España recibiremos las primeras dosis. Maribel Sánchez.
Desconocemos todavía cómo se distribuirán esas dosis entre las distintas comunidades autónomas o la cantidad exacta que empezará a llegar a España, ha dicho el ministro de Sanidad, entre el sábado 26 de diciembre y el mismo domingo 27 en el que empezarían a vacunar.
Insisto, esto es una muy buena noticia, que es el principio del fin, pero no es el fin.
Porque el propio Salvadorilla ha reconocido ese cambio de tendencia que está sufriendo la pandemia y vuelve a pedirnos que reaccionemos antes de que nos arrolle la tercera ola.
No vaya a ser que celebrando las Navidades lo haremos en Reyes. Tanto máxima prudencia.
Pero descarta asumir una responsabilidad nacional en la adopción de estas medidas.
La situación de la pandemia no es igual en Valencia que en Canarias o que en Galicia.
Y pide que sigan siendo las comunidades autónomas las que se responsabilicen, aunque eso nos lleve a tener 17 Navidades distintas.
Y las comunidades autónomas ya están actuando. Melilla ha sido la última en endurecer las medidas. No va a permitir la entrada de allegados. En Cataluña, la gran novedad es que va en los bares, solo podrán abrir durante 2 franjas, en el desayuno y en la comida. Y Castilla y León solo permitía la entrada de sus familiares. Lo explicaba el presidente Alfonso Fernández Mañueco.
También en los días de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, el número de personas que podrán reunirse en espacios privados será de 10 personas. Y en todo caso, no podrán superar los 2 grupos de convivencia.
Y de la Comunidad de Madrid podrán entrar y salir los ciudadanos para celebrar la Navidad con su familia. Eso sí, el límite de personas al número de 6. Ojito, ¿eh? También se mantiene el toque de queda. Redacción en Madrid, Ana Palacios.
Madrid reduce de 10 a 6 y a 2 grupos de convivientes los comensales para los días 24, 25, 31, 1 y 6 de enero, pero mantiene el toque de queda ampliado de 1 y media a 6 de la mañana para el 24 y el 31. El resto de días sigue siendo como hasta ahora, de 12 a 6 de la mañana. Además, se confirma el cierre perimetral del 23 de diciembre al 6 de enero, salvo para salidas y entradas de familiares o allegados. ¿Y cómo se va a controlar esto? La comunidad aún espera instrucciones. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad madrileño.
A día de hoy no tenemos ningún tipo de información al respecto. Si el Ministerio emitirá un documento que haya que rellenar cuando uno quiera desplazarse, en este sentido todavía no tenemos esa información.
También mantiene Madrid las restricciones en zonas básicas de salud, en concreto en 6 áreas cuyos vecinos no podrán salir excepto los días 24, 25, 31 y 1 de enero para reunirse con sus familiares.
El Tribunal Supremo finalmente no va a investigar las querellas presentadas contra el Gobierno por su gestión de la pandemia. Sin embargo, los magistrados se han posicionado en contra de la Fiscalía y trasladan las denuncias a la justicia ordinaria. Patricia Rossetti.
La autoría de los hechos que las querellas y denuncias atribuyen al Gobierno no está justificada debidamente. El Supremo no lo va a investigar, pero envía esas querellas y denuncias a los juzgados de Madrid para que se investigue lo que corresponda o se puedan acumular a las causas que ya estén abiertas. Explica en el auto que esas investigaciones deben incidir en la muerte de ancianos en las residencias, en la falta de medidas de seguridad para sanitarios y policías y en la posible malversación en la contratación de materiales para combatir la pandemia, materiales fallidos o fraudulentos. Señala la sala de Marchena que si tras las diligencias practicadas el juez de instrucción encuentra indicios de responsabilidad contra algún aforado, será el momento de enviarlas al Supremo. Y hace una advertencia. La calificación jurídico-penal de un hecho no puede depender de la indignación colectiva por una tragedia en la que todavía nos encontramos, ni tampoco por el legítimo desacuerdo con las decisiones de gobierno que pueden considerarse desacertadas. Aclara además que una decisión de archivo no santifica actuaciones erróneas y de graves consecuencias.
El Gobierno defiende su actuación, dice que ha actuado con la mejor voluntad del mundo, un ejecutivo que hoy ha exhibido sus diferencias con el Poder Judicial. Carmen Calvo ha avisado al CGPJ que no se puede invadir la soberanía del Congreso. Se toman los últimos movimientos del órgano de gobierno de los jueces como un intento de hacerles oposición. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Enésimo choque entre poderes del Estado. En la Moncloa han destilado su irritación personalizada contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, por plantarles cara esta semana y reactivar nuevos nombramientos de jueces cubriendo plazas pese a su mandato caducado, además de instar a las Cortes a que antes de tramitar la pretensión de maniatar sus funciones, se pida informe tanto al Consejo como a la Comisión de Venecia. La autodefensa ha sido descodificada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez como una suerte de provocación, como un intento de hacer oposición al presidente desde el órgano de gobierno de los jueces. El entorno presidencial ha hecho oídos sordos al hecho de que por ley el CGPJ está obligado a cumplir con su labor, aunque esté en funciones, pero sobre todo a que los acuerdos fueron adoptados por una amplísima mayoría y no solamente por los vocales llamados conservadores, toda vez algunos de los propuestos en su día por el PSOE votaron con la mayoría.
Dentro de dos semanas, exactamente, concluye el periodo de transición del Brexit. De hecho, el Parlamento Europeo aseguró que no ratificaría el acuerdo si no llega antes del domingo, por lo que ambas partes aceleran para acercar posturas en cuanto a la pesca. La cosa está complicadita, ¿eh? Londres, Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Estamos en tiempo de descuento. Es el último fin de semana de negociaciones y empieza con una caída del 0,33% en la Bolsa de Londres. Lo de la incertidumbre parece ya un concepto manido, pero es que no hay otra. Nadie sabe a estas alturas cuál es el porcentaje de probabilidades de que haya acuerdo comercial. Hay reuniones clave programadas mañana y pasado. La pesca, efectivamente, es la gran cuestión y se especula con un anuncio al respecto antes de la medianoche del domingo, pero solo porque si no, no habría tiempo de analizarlo antes de ratificarlo en el Parlamento Europeo en 2020. Aquí la Cámara de los Comunes ha cerrado ya por Navidad, pero todos saben que están de guardia por si hubiera necesidad de volver corriendo.
Y hoy también hemos conocido un titular espeluznante. La policía ha detenido en Madrid a 12 personas y ha rescatado a una niña de 13 años tras haber sido prostituida por su propia familia. Hablamos de una chica, hija de una mujer alcohólica, cuya custodia fue entregada a su tía. Oh, ¡qué infierno! Juan Baño.
Los 12 detenidos, entre ellos la tía de la niña, están acusados de delitos de corrupción de menores, abuso y provocación, además de delitos contra salud pública. Fue una hermana de la víctima, de 22 años, son hijas de padres distintos, la que alertó a los agentes. Les entregó el teléfono móvil de la pequeña, donde se recogían imágenes de sexo explícito, pornográficas, y las relaciones que mantenía con sus clientes habituales a cambio de droga. La pequeña, debido a estas prácticas que alentaba y gestionaba a su tía, alojada en unos narcopisos de la capital, tiene una dependencia absoluta de la cocaína y la heroína. Lo más terrible lo cuenta David, de la unidad de familia de la policía aquí en Madrid.
Realmente ella no se siente víctima porque es una adicta y pues todo este tema de la pornografía, de la sexualidad, de la prostitución, lo ve como valores normales que los tiene totalmente interiorizados.
El entorno de la madre de la niña amenaza ahora a la otra hermana por haber denunciado el caso.
Lo dicho, qué infierno. Bueno, terminamos en Galicia porque hoy se han presentado las obras de restauración de la Catedral de Santiago tras 10 años de trabajo. El templo ya se prepara de cara al Año Santo. Patricia Iglesias.
La magia de la restauración ha permitido recuperar el brillo del baldaquino dorado sobre el altar mayor, la plata que hay también en el conjunto y hasta la policromía de la bóveda y las columnas que meses atrás aparecían grises o comidas por la humedad. El arzobispo de Santiago agradeció el apoyo de todas las administraciones y entidades que han hecho posible este rejuvenecimiento. Habló de momento de orgullo y esperanza.
Porque todos nos sentimos orgullosos de nuestra catedral y estoy seguro que también se sentirán las generaciones que nos sucedan, empezando por esos peregrinos que pedimos que puedan llegar a Santiago a lo largo de este Año Santo.
20 millones de euros ha invertido el Ejecutivo Central durante los últimos 10 años en la recuperación de la Catedral Compostelana. También el órgano ha sido restaurado y volverá a sonar en la reapertura al público del templo el próximo 30 de diciembre con la ceremonia de traslación de los restos del apóstol.
Muchos propietarios de fincas de caza en España forman parte de la Fundación Amigos de Águila Imperial, una de sus patronas. Colabora en un comedor social. Se dieron cuenta de que en los comedores y los lugares donde reparten alimentos tienen legumbres de sobra, arroz, pero tienen poca proteína animal. Entonces, se juntaron varios miembros, entre ellos también la directora de la fundación, Sol Andradas. Decidieron poner en marcha la iniciativa Carne de Caza Solidaria. Sí, enseguida se sumaron desde Asicaza, la Asociación de Industrias Cárnicas.
Nosotros somos el grupo de propietarios que tienen las fincas, que tienen los animales, pero no entra ningún alimento en un banco de alimentos o en un comedor que no haya pasado por la industria. Es decir, tú no puedes cazar unas perdices, montarlas en tu coche y llevarlas a un comedor, porque eso va en contra de la normativa de sanidad.
Los propietarios que quieran donar tras una montería pueden ponerse en contacto con los organizadores. Entonces, una industria cárnica de la zona la procesa como tiene que ser, lo etiqueta y se envía a los comedores sociales en formato de ragú congelado. Están colaborando empresas y propietarios de fincas de toda España, también ONGs. Una empresa se ha ofrecido a diseñar la página web. El teléfono de Sol no para de sonar, tanto de donantes, pero también de organizaciones que necesitan la carne. Muchos comedores sociales son muy pequeños y están gestionados por los propios vecinos.
De repente, a este número está llamando gente. Bueno, pues un señor de Galicia que me dice que él tiene 20 becadas que ha cazado y que se las suele dar a sus vecinos, pero que por favor que se me las puede dar a mí. O una señora de un pueblo de Lleida que me dice que hay conejos en la parcela de enfrente, que su marido los caza encantados, ella los pela, los limpia y me los envía. O sea, una solidaridad increíble, estoy impactada.
La iniciativa lleva solo 3 semanas en marcha. Ya se han celebrado las primeras monterías y cacerías. El producto está en la industria cárnica y la semana que viene empiezan ya a repartir. La intención es que esta Navidad los comedores sociales estén llenos de legumbres, de arroz, por supuesto, pero gracias a esta idea fantástica desde el mundo de la caza, también proteínas y carne de caza. A ver cómo está el patio. Repasamos las portadas de los medios digitales. Empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, pues España va a comenzar la vacunación el domingo 27 de diciembre. En la primera etapa se vacunará a 2,5 millones de personas y se espera que en junio haya llegado a unos 20 millones. En el Confidencial leemos que la Audiencia Nacional ha procesado al abogado de Puigdemont por blanqueo del narcotráfico. La jueza María Tardón dice que la investigación contra Gonzalo Boye se inició en febrero de 2016, cuando Sito Miñanco se encontraba cumpliendo condena de 16 años en Algeciras. En News Diario vemos la reaparición de Manuel Macron. Ha sido en un vídeo para decir que está bien, aunque con fatiga, dolor de cabeza y tos. Y Voz Populi cuenta que el Supremo se desmarca de la Fiscalía y quiere investigar la gestión de la COVID. Remite las querellas a los juzgados ordinarios.
Echamos un vistazo a las portadas digitales de los principales periódicos, Mami.
Vale, y empezamos por el diario ABC. La Navidad no va a ser como el gobierno prometió. Las comunidades endurecen sus medidas y abandonan el plan de Illa. El País, Madrid reduce de 10 a 6 las personas que se pueden reunir en Navidad. El diario El Mundo, Illa aplaude que algunas comunidades autónomas endurezcan las medidas, pero descarta una directriz nacional. Y en el diario La Razón, un miembro del gobierno belga desvela en Twitter los precios que la Unión Europea mantenía en secreto: 12 euros por cada dosis de la vacuna de Pfizer y 1,78 por la de AstraZeneca.
Gracias, Mamen. Buen fin de
semana. Igualmente, Ángel. Buen fin de semana.
Adiós.
Chao.
Echamos un vistazo a las redes sociales, comentarios, a la campaña de vacunación que empieza ya, como quien dice, el 27 de diciembre, Nekane.
Sí, Ángel, y nos dice Marimar que confía en la vacuna. En los países que ya ha comenzado a suministrarse no hay casos muy graves. Ya estamos más cerca de terminar con esta pesadilla. Y también nos escribe Daniel que vamos a tener que armarnos de paciencia en los próximos días, por los que están en contra y por los que quieren la vacuna ya y tendrán que esperar. Quedan meses de lucha.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope, videoblog sobre la decisión de la Fiscalía de investigar el chat de altos mandos del ejército retirados, nos dice Paz que ya sabemos quién es la fiscal, ya sabemos quién manda en la Fiscalía y los criterios de este gobierno en algunos asuntos, en otros no ocurre nada.
Una lista muy interesante de recomendaciones para contra el COVID para esta Navidad.
Nos las dan desde la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Permanecer en casa lo máximo posible, usar mascarilla, evitar las reuniones. Y un punto muy interesante, si nos vamos a hacer un test para saber si tenemos el coronavirus, hay que hacer un test PCR. Y nos cuenta que el test de antígenos no sirve en personas asintomáticas o que lleven más de 5 días con síntomas.
Sí, ojito, un resultado negativo de un test de antígenos no descarta que puedas estar infectado, dice esta nota. No relajes las precauciones. Por cierto, deja de mandar un saludo a Sonia, una súper enfermera de la UCI de Puerta de Hierro, que me ha mandado este mensajito. Un beso, Sonia. Suerte y cuidaos en casa, ¿eh? Y una imagen.
La de Spiderman, saludando a los niños ingresados en el Hospital Materno Infantil de Málaga. Lo ha hecho desde la ventana y cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Antes de la pandemia, este superhéroe entraba en la habitación de los niños, pero se suspendieron las visitas. Ahora lo han podido ver a través de su ventana.
Gracias, Nekane.
Buen fin de...
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Sabemos que debemos respetar la distancia social, pero estas Navidades en la radio podemos estar juntos.
Por eso en la tarde de Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu cocina desde las 5 para compartir contigo sus villancicos.
Créanme que nada me puede hacer más feliz. Estar con ustedes durante este tiempo...
El 25 de diciembre a las 11 de la mañana, COPE recupera la ficción radiofónica para contarte el mejor cuento de Navidad.
¿Pero tú a qué aspiras, Isaac? ¿Tú sabes lo que supone llevar un negocio?
Pero es mi sueño.
Es mi sueño, es mi sueño.
Pues mira, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Raquel.
Vive la Navidad con nosotros en COPE y sigue también la mejor programación religiosa. Con la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa en Roma.
Benedictio Dei Omnipotentis, Patris.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
91.284-91284, serie 3003.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata reserva original. Llévese también un surtido de ibéricos compuesto por una pieza de chorizo y otra de salchichón ibérico de bellota de medio kilo cada una, más 2 cuñas de queso manchego artesano de Villadiego. Todo ello por solo 50 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Ahora podemos elegir todos los regalos que queramos y luego los elfos los harán aparecer donde estemos, porque son mágicos y pueden leer nuestro pensamiento.
Ahora, en el Corte Inglés, los elfos no tienen que ir cargados con sus compras, porque pueden elegir el punto del centro donde recogerlas. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que repasamos los sonidos de la semana. Hola, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, chaval?
Aquí andamos. Y voy a empezar, si te parece, por el lunes. Hablábamos sobre las limitaciones de cara a las fiestas de Navidad. El doctor Jesús Cabrillana es miembro de la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Fíjate su respuesta a lo que le preguntaba un oyente.
¿Por qué en unas comunidades se aceptan a los niños y en otras no?
La pregunta del millón.
Ay, porque somos 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, 2 ciudades autónomas y tenemos 19 sistemas sanitarios, y esto es lo que da, ¿no? Es cierto que soy incomprensible, la población no entiende esto y yo tampoco, yo tampoco lo entiendo, la verdad, ¿eh?
Le daba la risa ya, ¿eh? La risa es la desesperación casi.
No me extraña.
Y otra de las noticias de la semana ha sido que el Congreso ha aprobado la ley de la eutanasia. Ayer estuvo con nosotros en La Linterna el doctor Martínez Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, defensor de los cuidados paliativos. Le preguntabas si esto era política.
Yo creo que no, pero sí es cierto que se está vendiendo como una opción progresista, como una opción de izquierdas, cuando para nada es cierto. De hecho, la eutanasia, en mi entender, es particularmente peligrosa para las clases menos favorecidas. Me parece interesante que hace un par de años, cuando intentaron aprobar una ley similar a esta en Portugal, pues votó en contra el Partido Comunista.
Y cambiando de tercio, quedan solo 6 días para Nochebuena y quiero recordar lo que pasaba el miércoles. Estaba yo desayunando en mi casa cuando te escuché con Carlos Herrera hablar sobre... No sé qué estabas contando, lo que me quedó claro
es... Ah, muy bien, me escuchaste profundamente. Sí, sí, no, gracias.
Te digo yo que lo que me quedó claro es el personaje del Belén que escogieron para ti. Y la verdad es que, Espósito, escuchando a Herrera y a ti, no se puede tener menos espíritu navideño.
A ver, la quinta clave la trae Ángel Espósito, que es hoy nuestro Herodes. Allí desde el castillito de Herodes. Ángel, pues, macho, Espósito, qué maravilla.
Eso se avisa, pero lo de detener judíos por ahí no es políticamente correcto, ¿eh?
También es verdad, sí. Porque
me habéis puesto el masca al Naya de la banda.
Bueno, no, bueno. El Herodes era... yo creo que era un santo el Herodes, de todas maneras, pero en fin.
Sí, sí, no, muchas veces nos hemos acordado de él. Cuando los niños eran pequeños y sobre todo cuando son mayores.
¿A ti te parece normal?
Sí. O sea, me parece moderado.
En fechas que hay que apelar a la unidad, al amor familiar, tú coges a las 8:30 de la mañana y pones a parir a tus hijos ahí, diciendo que Herodes, no sé qué, Herodes, no sé cuánto. En fin, Espósito, aunque si hay alguien que seguro que ha dado disgustos a sus padres, ese es Juanma Castaño. Ahora me entenderás. Así conectabais ayer con él en el partidazo.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
No tienes ni idea de bailar rock and roll, yo sí, pero bueno, espero que...
Yo no bailo, yo creo que te he dicho alguna vez que si me ves bailar es un síntoma peligroso.
Sí, sí.
Si bailo es que estoy...
Mal.
No, bien mal. No, desde luego.
Perjudicado.
Tu madre allí indignada que decía, échame el aliento y tú... No. Y entrabas en el hall y aquí tu madre tiene una frase absolutamente memorable. ¡Mira tu hijo que viene piripi, piripi!
Bien no, desde luego.
Perjudicado.
Ahí lo tenemos. En fin, Juanma Castaño, que solo baila cuando va piripi, como decía...
Ay, Dios mío, o peor todavía.
O peor eso. Tú tampoco tuviste que ser un niño fácil, Espósito,
no,
lo digo,
no,
porque...
No.
Lo confirmas, ¿no?
No, lo confirmo absolutamente. Claro. No tengo por qué.
No tuviste que
estoy de acuerdo contigo.
Ser sencillo. En fin, lo digo porque a una hora te dan un cacharrito y tienes que montarla, sea la hora que sea, sea el día que sea. Este, en este caso, fue el miércoles. Mami Vizcaíno es la típica compi del cole que te ríe la gracia, pero ojo, porque cuando llega la seño, cuando llega Nekane, pasa esto.
De Iglesias, que se ha levantado...
Gracias, mami.
Me has interrumpido, pues, casi.
Mira, escucha. Que este, el micrófono tiene una especie de grúa, un brazo articulado. Mira, escucha.
Ahora.
Mira.
Ahora sí.
Tenemos que estar todos a una y también nos dice Edgar. Ángel ya, ¿no?
Es que no se puede tener una tarde en paz con vosotros, delincuentes, que sois todos unos delincuentes en potencia.
Ha sido Mamen ahora.
Yo no he sido Sita, he sido las fotos.
Sí, seguramente, conociendo a Mamen, seguro que ha sido ella.
En fin. Y a mí me tenéis que haber conocido con. Entre los 12 y los 30.
¿Y cuántos tienes ahora? ¿Cuántos tienes ahora?
Poco más.
Digo yo, pensé que tenías ese. Digo yo, pues yo sí que le conocí.
Un espectáculo, tío.
Porque eras muy liante, ¿no? ¿Te liabas fácil?
Poquito.
Bueno, lo importante es que pedir, bueno, no, reconocerlo.
Yo pido, eso sí, pedir culpas no pido.
Y saber que tus hijos, pues tienen que pasar por lo mismo que tú, con calma.
O peores.
Bueno, en fin, para terminar, por no salirnos de este ambiente familiar, Espósito, me gustaría rescatar el saludo de hoy a las 8 de la tarde. El encargado de hacerlo era Juan Carlos.
Sí.
Juan Carlos Ochoa, claro.
Sí, el apellido no suena así.
El padre de nuestro compañero Alejandro Ochoa.
Exacto.
Ochoa, eso es.
El señor Ochoa, el padre de Ochoita.
De Ochoita, eso es. Ya ves que todo queda en familia, Espósito, y es que sonó el saludo al clásico de Francis Ford Coppola.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Juan Carlos Ochoa.
Vamos a despedir este 2020 de la mejor manera posible. Aunque es cierto que el sector de la automoción cierra un año complicado, a ver si el 2021 viene cargado de buenas noticias. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Muchas gracias, amigo, por escucharnos, ¿eh?
Yo hay un grosso rispetto per tu padre.
El chaval es majete, ¿eh? Promete. Bueno, está empezando.
Ma tu padre, pensa l'antic.
Pero es un buen tipo, que lo sepas, padre.
Ahí lo tenemos. Nada. No sé en qué momento hemos empezado a ser una mafia, pero estoy cómodo. No,
perdona, broma. Hace bastante.
¿Sí? Pues sí, yo soy gallego, yo aquí tengo futuro. Entonces.
No, tienes aquí, bueno, tú, eso lo dices tú.
En fin, hay que casar al chaval, ¿eh? Ya, ¿eh? Padrino.
Pues lo vas a casar tú.
Tú tienes voz de padrino, ¿eh?
Oye, por cierto, ¿tú has hecho celebraciones así de bodas y eso? ¿Me consta?
Sí, yo sé. Mi familia somos muy de celebrar. ¡Muy de celebrar!
Por eso te digo que padrino. Lo puedes casar tú.
No, hombre, no. En fin. Hago monólogos. Es verdad, hago monólogos. En fin, mira, vamos a cerrar con un grande, si te parece, Espósito. Un hombre que se llevaba hace 11 años el Premio Nacional de Músicas Actuales. Hablamos de Joan Manuel Serrat.
Era la gloria vestida de tul, con la mirada lejana y azul.
¿Te gusta, eh?
Me encanta, esta canción es maravillosa y la letra es suya.
Lo sabía.
Mira.
Y unos zapatos de falso charol que chispeaban al roce del sol. Limpia y bonita siempre iba la moda, arregladita como país de boda. A todas horas la iba a ver, porque yo amaba a esa mujer de cartón piedra que de San Esteban a Navidades, entre saldos y novedades, hacía más tierna mi acera. No era como esas muñecas de abril que me arañaron de
pues frente. En 3 minutos. Está aquí en La Linterna de la Iglesia con Irene Pozo y equipo. Hola Irene, buenas noches.
¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, vaya semanita. Vais a hablar mucho de eutanasia.
Pues sí, vamos a hablar de eutanasia, de cuidados paliativos y bueno, pues ya sabes, la ley que se aprobaba ayer en el Congreso. ¿Qué consecuencias tendrá la aprobación definitiva de esta ley? Vamos a escuchar a expertos y también muchas voces que estos días han pasado por COPE y por 13. Y no nos vamos a olvidar que hoy en el Senado, la Comisión de Educación debatía y votaba la conocida como la ley Cela. 16 votos a favor, 12 en contra, una abstención. Lista para un último trámite, votar en pleno. Dos cuestiones, entre muchas otras, donde vamos a poner el foco esta noche en La Linterna de la Iglesia. Ángel.
Pues te escucho, en 2 minutos.
Hasta ahora.
Adiós.
Expósito.
La Linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En cada copa de vino somontano, saboreas los Pirineos de Huesca, la pasión por lo que hacemos y el respeto a cada rincón de la naturaleza. Vinos para disfrutar con el sello europeo de calidad de su denominación de origen. Vino somontano, denominaciones de origen de Europa, mucho más que un lugar. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea. Disfruta el vino con moderación.
Este año te mereces más que nunca vivir momentos extraordinarios. Por eso estas fiestas aprovecha los descuentos de los Coffee Days de Nespresso y deja que nosotros te hagamos llegar tus variedades favoritas directamente a tu puerta. Así de fácil, así de exquisito. Descúbrelos en Nespresso.com o en el 900-259-259.
Nespresso. What else? Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.